Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son las 9 y 21 minutos de la mañana y yo ya se lo anunciaba hace un ratito. Vamos a hablar de justicia. Vamos a, bueno, como si no hubiésemos hablado bastante ya y como no, si no hubiésemos tenido la discusión que hemos tenido a raíz del señor Bárcenas. Pero bueno, que no vamos a hablar solamente del señor Bárcenas, algo comentaremos, pero vamos a hablar sobre todo de la reforma del Código Penal, que ya saben ustedes que ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular y con toda la oposición haciendo lo propio de su cometido, que es oponerse. Hay algunos puntos muy llamativos de esta reforma del Código Penal, polémicos también, que tienen que ver, por ejemplo, con la prisión permanente revisable, lo que algunos llaman cadena perpetua. Ahora vamos a hablar de este asunto porque ya nos acompaña José Miguel del Castillo, que es portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Señor del Castillo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Le voy a acercar un poquito el micro, sí, porque si no, no leemos. Bueno, antes de meternos en harina del Código Penal, que es algo que nos interesa a todos, porque el Código Penal sí que nos afecta a todos de manera muy directa, hemos tenido aquí un follón, una bronca. Bueno, ahora los tengo callados, están aquí sentados, pero entre Jaime, Dani y Antonio Martín Bomón, sobre la conveniencia de mantener a la gente en prisión o no durante 19 meses o 20 meses o muchos meses a la espera de juicio, como ha sido en este caso, hablábamos del señor Bárcenas, pero bueno, que es aplicable al señor Correa, por ejemplo, que lleva 3 años en prisión a la espera de juicio. ¿Qué opinión le merece a usted esto como portavoz de Justicia del Partido Popular? Es decir, ¿es conveniente que la gente pueda salir de prisión una vez que se ha cerrado un sumario y que, en fin, todavía no se ha celebrado el juicio, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿esto tiene alguna relación con la reforma del Código Penal o no?
Sí. Bueno, en primer lugar, es indudable que el que una persona esté en prisión preventiva cuando todavía no ha sido condenada debe ser una medida excepcional y, por supuesto, limitada en el tiempo. No es la primera vez, y yo creo que todos hemos conocido casos desgraciados en los que después de haber permanecido una persona durante mucho tiempo en prisión, luego ha habido un juicio y ha resultado absuelto. Entonces, claro, yo creo que ese daño, ese perjuicio que eso ocasiona es tan tremendo que por eso hay que convertir esa prisión preventiva, ya digo, en una medida limitada y para casos muy excepcionales. Cuando desaparecen determinados riesgos, como son el riesgo de fuga, lógicamente cuando ya se ha transcurrido un tiempo muy importante, como en este caso creo que han sido 16 meses...
19
en prisión, parece que el juez debe tomar esa decisión, que no debe ser fácil y bueno, a mí me parece que no para este caso, sino en general, pues me parece que es razonable. Es decir, que no se permanezca indefinidamente en prisión si no ha habido todavía un juicio y una condena definitiva. Por otro lado, me preguntaba sobre la reforma de alguna manera habla de este asunto de la prisión preventiva. Es decir, lo que hemos reformado es el Código Penal, no la ley procesal, que es la ley de enjuiciamiento criminal, que como muchos sabrán, pues ya hay un anteproyecto que está siendo objeto de informes por los órganos consultivos del Estado, tanto el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal. Ya había alguna crítica, alguna de las medidas, el tema de las posibilidades de que se pudiera intervenir, el teléfono o internet y tal, sin necesidad de autorización judicial, hasta 24 horas después. Pues eso ya había generado una cierta relevancia pública del anteproyecto y por eso lo citaba. De hecho, los informes consultivos están precisamente para mejorar los textos de los anteproyectos y que cuando ya entren en el Congreso pues vayan mucho más definidos y mucho más perfeccionados. En este caso, en el Código Penal, como digo, no se tratan aspectos procesales de procedimiento, pero sin embargo sí se adoptan una serie de medidas para evitar precisamente que se puedan dar situaciones como estas. Es decir, por ejemplo, para evitar que se alarguen determinados sumarios, especialmente complejos, fundamentalmente en casos que se están viendo en estos últimos años. Esa complejidad viene sobre todo por esa superestructura que para la corrupción, en algunos casos institucional o grandes tramas de delincuencia organizada, han hecho que esos sumarios se alarguen muchísimo en el tiempo. Se ha visto la necesidad, que ha sido una de las medidas que algunos sectores de la oposición han considerado polémicas, que es la desaparición de lo que se llama técnicamente el libro tercero del Código Penal, que es aquel que regula las faltas. Las faltas, lo que se ha decidido es que solamente aquellas conductas que se consideren realmente con una entidad penal suficiente merecen el juicio penal, pero aquellas otras que son irrelevantes pues no deben de ser enjuiciadas en el ámbito de este procedimiento. ¿Qué es lo que se está consiguiendo? Se consigue aliviar una jurisdicción que está muy colapsada. Tenemos que pensar que esos juicios de falta hacen que cada día se celebren en España cerca de 3.000 juicios, con lo que ello conlleva de tener que convocar a las partes, testigos, peritos, jueces y fiscales, que colapsan toda la tramitación de los procedimientos y perjudican la instrucción de las grandes causas, que son las realmente importantes y relevantes y que se dilatan muchísimo en el tiempo.
Durante el debate de la reforma del Código Penal, la oposición ha sido durísima con ustedes. Es más, nadie se ha querido sumar al voto en positivo a esta reforma, y lo han sido sobre todo con un punto que es el más polémico seguramente, que es la prisión permanente revisable. Ustedes les han llamado represivos, populistas, han dicho que esta medida es innecesaria, lo hacía ayer tanto UPyD como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, evidentemente, y lo que decían es que la prisión permanente revisable, una, no es una demanda de la sociedad, por un lado, y por otro lado, que no es más que una cadena perpetua encubierta. Si le parece, empezamos por el final. ¿En qué se diferencia la prisión permanente revisable, vamos a ver si lo establecemos de una vez, de la cadena perpetua?
Muy bien, bueno, la cadena perpetua, como su propia denominación indica,
es perpetua.
Es perpetua.
Sí.
Y la prisión permanente revisable es revisable a partir de un determinado momento.
No parece que haya demasiada duda, pero parece que,
en fin,
quien dice que una cosa es igual que otra, pues habrá
efectivamente,
que...
No, lo que pasa es que, bueno, es demagogia que se emplea en estos casos, pues muchas ocasiones, para conseguir ese titular fácil en los medios. Y bueno, realmente no responde a la realidad. Yo entiendo que en el Código Penal haya algunas cuestiones como esta, que no sean compartidas por otros grupos, pero es un tema en el que tanto el Gobierno como el Grupo Popular, el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, ha considerado que eran esos temas, esas líneas rojas en las que no estamos dispuestos a ceder. Se ha cedido en muchas otras cuestiones que podemos luego comentar en materia de medidas de seguridad. Es decir, ha habido muchos temas en los que se han aceptado casi el 40% de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Pero esas dos o tres cuestiones que en general la oposición nos planteaban que iban a imposibilitar ese pacto, una de ellas y quizá la principal, la prisión permanente revisable. Es conveniente aclarar algunos temas. En primer lugar, la prisión permanente revisable es una pena que se incluye y se reconoce en el estatuto de la Corte Penal Internacional, que además está suscrito por España y está en vigor desde el año 2002. Y en ese estatuto se prevé esa prisión permanente revisable a partir de los 25 años. Cuando hablo de revisable, precisamente
sí, sí.
No es perpetua. Se revisa en función del grado de, se puede decir, de precisamente si se han cumplido esos fines de resocialización del penado, puede nuevamente acceder a la libertad. Además, sobre este tema, que evidentemente era un tema en el que había que guardar y que había que hacer las cosas muy bien, se pronunciaron tanto el Consejo Consultivo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, y todos avalaron que era una pena conforme a la Constitución.
Todos han dicho que sí.
Todos han dicho que sí. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, puesto que es una pena que se aplica en la mayoría de los países de la Unión Europea, como en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, es decir, prácticamente en todos los países de la Unión Europea, ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones, pues por temas puntuales, reclamaciones que se han puesto, y siempre ha ratificado que esta pena es una pena conforme, proporcionada y que respeta los derechos humanos. Además, bueno, la precisión técnica es que es conforme al artículo 3 de la Convención de Roma. Sí me gustaría destacar que, por ejemplo, el Consejo de Estado firmó su apoyo a la prisión permanente revisable, considerando que era una pena proporcionada, y fue por unanimidad. Es decir, que allí también estaban destacados dirigentes socialistas, como el que fue el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero.
Bueno, por un lado le dicen a ustedes, son durísimos, esto es intolerable que me introduzcan solapadamente la cadena perpetua con esto de la prisión permanente revisable que nos acaba de explicar usted. Y por otro lado dicen, y es que al mismo tiempo son ustedes muy blanditos con la corrupción. Dice la oposición que no se han tomado las medidas suficientes para penalizar más todavía, según el Código Penal, los delitos de corrupción.
Vamos a ver, el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, hizo una importante reforma en el Código Penal en el año 2010. Curiosamente, no adoptó medidas específicas contra la corrupción, de agravamiento de pena, porque es lo que nosotros hemos hecho con esta reforma. Se ha extendido además una serie de medidas, pues, para que los que sean declarados corruptos no puedan volver a ejercer cargo público, para que ni siquiera puedan presentarse, es decir, pierden el derecho de sufragio pasivo, no pueden volverse a presentar a elecciones. Se ha ampliado la posibilidad del decomiso, es decir, la posibilidad de que se les pueda privar de todo su patrimonio, no solamente por ese delito que hayan cometido, sino por cualquier otro. Se establece una regulación que no existía hasta este momento para la financiación ilegal de los partidos políticos. Es decir, esa financiación, esos tipos penales tampoco existían. Se ha establecido una extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas también a las empresas públicas. Se han incrementado las penas en todos los tipos. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos ofrecido durante... se invitó a todos los grupos de la oposición y específicamente al Partido Socialista a que nos acompañara en la negociación y planteamiento de una serie de medidas contra la corrupción. Eso se hizo y nos quedamos esperando durante 7 u 8 meses. El Partido Socialista no quiso acompañarnos.
Eso iba a incidirle. Le iba a preguntar si era cierto, efectivamente, que el Partido Socialista se ha negado a apoyar esta medida por la cual los partidos políticos y los sindicatos serían responsables también, de alguna manera, eso, de lo que hagan sus miembros corruptos.
Eso es el tema más llamativo de ese debate, es que mientras, primero, no quieren estar con nosotros en la toma de decisiones para precisamente agravar toda la penalidad en materia de corrupción, sin embargo, han estado peleando durante todos estos 16 meses que ha durado la tramitación del Código Penal para que quitemos la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos. O sea, una cosa realmente curiosa. Les parece, por un lado, poco lo que hacemos, y por otro nos dicen que ellos quieren que estén exentos de responsabilidad penal los partidos políticos. Me parece y nos parece, y al gobierno ha parecido, pues una auténtica barbaridad. Como todos sabrán, en una reforma del año 2012 fue precisamente este gobierno el que introdujo amplió la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos políticos y sindicatos. Y bajo ningún concepto estábamos dispuestos a ceder en esa materia. Yo creo que precisamente en estos años, en los casos de los fenómenos de corrupción extendida, los que han desencadenado una serie de medidas en materia anticorrupción, en materia de transparencia y regeneración democrática, que se están tomando y que estamos viendo y que se están tramitando actualmente en el Congreso, aparte de las medidas que ya se han tomado en el último año.
Señor Castillo, reconocerá conmigo que es que han elegido ustedes un muy mal día para dejar de fumar. Quiero decir que intentar llegar a un consenso en algo tan importante como es la reforma del Código Penal, cuando tenemos elecciones día sí, día también, pasado mañana, al otro y al otro, quiero decir que es prácticamente un imposible.
No, era absolutamente imposible. De hecho, ya cuando se empezó la tramitación, ya nos dijeron de principio todos los grupos que no pensaban apoyar la reforma.
Sin conocerla.
Había un proyecto, sí, que luego, como ya digo, ha sido muy modificado precisamente pues atendiendo muchos casos, incluso a sugerencias de la oposición, a sugerencias de esos colectivos que han participado, esos expertos que han participado en este proceso, que ha durado 16 meses. Durante 4 meses se celebraron comparecencias a las que acudieron expertos, ya digo, catedráticos, fiscales, jueces, hicieron sus aportaciones. Todo eso ha ido haciendo que ese proyecto se haya ido transformando a lo largo de este tiempo. Bueno, y al final, cuando hemos tenido un resultado que consideramos bastante positivo, lo hemos ofrecido y seguían manteniéndose en su idea inicial. No pensaban apoyar este proyecto, aunque hay muchas medidas que estoy convencido que les gustan, porque se da una mayor protección a la infancia, a los menores contra la explotación sexual, contra la prostitución, a las mujeres contra la violencia machista, en materia de terrorismo, en materia, ya digo, de corrupción. Es decir, hay muchísimas medidas que estoy convencido que le hubiera encantado, pero no lo han hecho por fines electorales.
Bueno, de hecho, las medidas en las que parece que sí pueden llegar ustedes a algún acuerdo son las que tienen que ver con el terrorismo yihadista, que ha sido un paquete de medidas que han tenido ustedes que sacar de este Código Penal, porque claro, el Partido Socialista no iba a apoyar la reforma del Código, y entonces ustedes han tenido que coger las medidas del terrorismo yihadistas, sacarlas fuera, a ver si de esta manera se consigue llegar a un acuerdo. Creo que hoy, dentro de un ratito, a las 12 del mediodía, van a entregar precisamente al Partido Socialista su propuesta de medidas penales contra el yihadismo. ¿Hay ahí esperanzas de llegar a un acuerdo en breve, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ante la posición tan cerrada para no aceptar ese bloque de enmiendas que se presentó por el Grupo Popular, lógicamente elaboradas, preparadas por el Gobierno, en esa cuestión, el propio Grupo Socialista y otro grupo de la oposición manifestaron que era un bloque que les gustaba y que les gustaría sumarse, pero que dentro de una tramitación de un proyecto más complejo como el del Código Penal, pues ellos no podían prestar su apoyo. En esa tesitura, pues lo que se ha decidido ha sido sacar esas 12 propuestas del Grupo Popular. Se van a tramitar como un instrumento normativo aparte, distinto del propio código, como una proposición de ley que esperamos, además, que se sumen a la misma el máximo número de grupos. De hecho, hoy, efectivamente, aunque ya hemos tenido una primera ronda de conversaciones con ellos, hoy ya se va a formalizar un poco más. De hecho, va el secretario de Estado, la subsecretaria de Justicia, y con los portavoces, el portavoz de Interior, y en este caso conmigo, pues vamos a ir reuniéndonos con todos los grupos y vamos a ir concretando ya con un texto, con un borrador, que toma como base esas 12 enmiendas que se presentaron al Código Penal. Vamos a intentar llevarlo adelante con la máxima celeridad. Es posible, además, que se dé la paradoja de que tengamos listo esta propuesta y que entre en vigor incluso antes que el propio Código Penal, lo cual creo que sería muy positivo para todos.
Yo no sé si el asunto este de la prisión permanente revisable entra de lleno en el dilema, en el debate, que está muchas veces envenenado de la libertad y la seguridad. Supongo que sí. Y la izquierda ahí defiende unos presupuestos que a mí me parece que tienen más que de una ideología rancia que de otra cosa. Yo creo que lo que hay que hacer es explicarlo y decirle a la sociedad quién se pueden ver afectados por la prisión permanente revisable. Estamos hablando de casos de excepcional gravedad, estamos hablando de asesinatos en serie o cometidos bajo el amparo de una organización criminal, o incluso delitos que afectan a menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. Digo esto porque ya he visto hoy algunos titulares donde con grandes caracteres tipográficos se dice: el Partido Popular aprueba el Código Penal más duro de la democracia. Y yo digo, bueno, ¿y ante determinados delitos? ¿Y qué? Eso no es malo. Eso es bueno, pero eso hay que decirlo.
Efectivamente. Vamos a ver, es indudable que hay que las penas tienen que ser proporcionadas a la gravedad del delito. Pero es que además, en este caso, nos encontramos con una pena para unos delitos, como muy bien ha señalado, que ya tienen penas que oscilan entre los 20 y llegan hasta los 40 años de prisión. ¿Qué significa esto? Significa que tienen una pena en la que el acceso a la libertad no va a estar en función de si se han arrepentido, si ya no son un peligro para la sociedad. con la prisión permanente revisable, que se revisa la pena a partir de entre los 25 y los 35 años, sí se va a confirmar y se va a comprobar que esa persona ya no supone ese peligro. Por ejemplo, para los casos del terrorismo, no solamente se va a hacer ese cumplimiento efectivo de la pena, sino que se va a exigir para que el terrorista salga a la calle, el que haya pedido perdón, que colabore con a las víctimas, que colabore con las autoridades y, por supuesto, que renuncie de forma definitiva al terrorismo. Yo creo que eso era algo que la sociedad demandaba, porque lo que escandalizaba era precisamente ver cómo podían acceder a la libertad personas que habían cumplido, pues sí, una parte importante de una condena, pero, sin embargo, no habían manifestado ese arrepentimiento y tampoco habían cumplido con su obligación con la sociedad.
Sí.
Dani.
A mí me gustaría saber por qué... Hubo una reunión en el pasado mes de noviembre de los jueces decanos en Valencia y, bueno, ahí estuvieron unas jornadas debatiendo sobre el problema de la corrupción y pusieron sobre la mesa una serie de medidas que parece que son bastante razonables, ¿no?, para luchar contra esta lacra, por ejemplo. ¿Por qué no se disminuye la cuantía de los 120.000 euros para el delito fiscal? Y para que sea condenable y perseguible fiscalmente, porque al final este tipo de cosas lo hemos visto con las donaciones a los partidos, con las mordidas, con las comisiones, todo este tipo de cosas, bueno, pues a lo mejor puede ser más efectivo, ¿no? Y luego, por otra parte, respecto a los derechos, que en mi opinión sí que se restringen con esta nueva reforma, hay uno que me inquieta, ¿no?, que es el hecho de que prácticamente cualquier delito que pueda alterar la paz social puede ser considerado un delito de terrorismo. Eso no es dejar demasiado abierto la interpretación que cualquiera pueda ser acusado de un delito tan grave como es el terrorismo.
Bien, bueno, en primer lugar, has abordado dos temas en el que sí me gustaría hacer unas precisiones, porque además ha sido lo que también ha servido de soporte a algunas críticas que desde el propio Partido Socialista se han hecho a esta reforma. En primer lugar, y respecto a los límites de las cuantías para que lo defraudado a la hacienda pública pueda ser considerado delito, eso no ha sido objeto de esta reforma. Es decir, ha sido un tema que se ha sacado ahora, en fin, a colación, pues porque estábamos reformando el Código Penal, pero eso ya era una regulación que existía y además esas cuantías son las que se fijaron en su momento con la reforma que hizo el propio gobierno socialista. ¿Que sea un tema que se pueda modificar? Pues posiblemente es un tema en el que está perfectamente abierto, como otras cuestiones, se puede valorar esa idoneidad. También quería decir, ahora mismo estamos en un proceso de tramitación en que desde que tomó forma como anteproyecto a la situación en la que ahora nos encontramos, se ha transformado muchísimo esa reforma de Código Penal. Creo que ha avanzado mucho y ha mejorado bastante. Todavía le queda esa última fase de tramitación en el Senado y estoy convencido de que todavía puede sufrir mejoras importantes a través de la enmienda de los grupos. Uh-huh. Dicho esto, si quiere decir eso, que no, aclarar que no ha sido objeto este tema en concreto, a pesar de eso ha sido criticado por el Grupo Socialista, como también yo entiendo que hemos trabajado mucho, que ha habido mucho papel, que ha habido mucha documentación, muchos informes. Ha habido enmiendas que luego se han modificado, textos de transacción que luego se han alterado. Esa crítica que siguen haciendo obedece a una propuesta que en su día de la que en su día se habló, pero que no se ha materializado. Es decir, la consideración de delito de terrorismo a los desórdenes públicos, eso hoy no es una realidad. Es decir, se está criticando algo que no es cierto. En el texto que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, eso no existe.
Uh-huh. Hay algunas novedades que son curiosas, que yo creo que eran necesarias. Fíjese, señor del Castillo, por ejemplo, entre otras novedades, el nuevo Código Penal va a castigar la explotación sexual contra los animales, que esto nunca se había, nunca había aparecido, ¿no?
Sí, bien, vamos a ver, precisamente en ese afán de mejorar el texto, pues fue precisamente uno de un grupo mixto que a través de una enmienda y haciéndose eco de algunos planteamientos de asociaciones de defensa contra el maltrato animal, que eran bastante razonables, pues se consideró que en el Código Penal actualmente vigente, no existía una pena realmente adecuada contra el maltrato animal. Por ejemplo, tampoco estaba tipificado y no estaba penado adecuadamente el abandono de animales. Son conductas que, bueno, a algunos pues, les puede parecer irrelevantes, pero que son realmente importantes. Son importantes porque los que maltratan animales tienen un alto índice de probabilidad de luego maltratar a, por ejemplo, a niños pequeños. Es decir, eso está estudiado y se ha demostrado como una realidad. Son personas que tienen ese sentido de atacar al más débil, al más indefenso. Entonces era importante el que se reforzara, lógicamente, las penas en estos casos, en este tipo de delitos. Se incluyera, además, por ejemplo, ese abandono de no solamente del animal doméstico. Hoy en día ya no la gente no tiene un canario, tiene a lo mejor tiene un cocodrilo y cuando crece
lo abandona
y lo tira. Es decir, había que contemplar otros fenómenos.
¿Y eso cómo va a estar penalizado?
Y eso va a estar penalizado con una pena que puede llegar al año de prisión. Desde los tres meses y un día hasta el año de prisión, además de la inhabilitación para la tenencia de animales y, lógicamente, para dedicarse a una actividad profesionalmente de que esté relacionada con el mundo animales. En cuanto a la explotación sexual, que puede ser muy llamativo, también ha habido, es decir, hay un fenómeno...
Que es la zoofilia
sí. y que, bueno, pues en los últimos años prácticamente todos los códigos penales de los países de la Unión Europea están incorporando también la penalización de ese tipo de actos porque se considera que son graves y son muy reprochables. Entonces se ha considerado...
No, yo quisiera que me confirmara si efectivamente a partir de la entrada en vigor de este Código Penal se acaba con lo que a mí me parece un vacío y además una contradicción en sus propios términos, que era que la financiación ilegal no era delito. Lo ilegal no era delito. Que cualquiera que lo analice, lo ilegal no era delito. Y de vuelta es un contradios como la copa de un pino. A partir de este momento se acaba con ese vacío, con esa contradicción. Y al respecto, ¿cuál ha sido la opinión del Partido Socialista?
Efectivamente. Esa es otra de las paradojas que hemos tenido en esta tramitación. El Partido Socialista, que no hizo esa reforma, el Partido Socialista que modificó en el año 2010 el Código Penal, no incluyó la financiación ilegal de los partidos políticos. Como ya he explicado antes, ni siquiera que ha luchado porque no tengan responsabilidad penal los partidos políticos durante la tramitación de este proyecto. Por vez primera nos encontramos con un título específico en el Código Penal dedicado a la financiación ilegal de partidos políticos. Se castiga y se persigue al que tanto al que entrega cantidades por encima de lo dispuesto en la ley, que, bueno, se ha reformado también la ley de partidos políticos para que las personas jurídicas no puedan hacer donaciones a los partidos políticos y los particulares no puedan superar una determinada cantidad. Pues bien, se ha establecido como tipo penal y en ese tipo penal se sanciona hasta la donación hasta una determinada cantidad, una sanción de multa y a partir de una cantidad como una pena de privación de libertad. Es la primera vez que nos encontramos con que existe ese tipo penal y a pesar de todo, pues el Grupo Socialista no le ha parecido bien y ha sido uno de los motivos por los que ha votado en contra de este
proyecto.
Qué
curioso, ¿no?
Pero la verdad es que se ha establecido esa cantidad en los 500.000 euros.
Bien, se ha establecido en 500.000 euros el ingreso en prisión y por debajo se sanciona...
Es que con esa cantidad... Qué casualidad que en los papeles de Bárcenas ninguna cantidad supera, o sea, ninguna cifra supera esa cantidad, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, según las críticas de la oposición, es verdad. O sea, si esas donaciones no superan los 500.000 euros, como en el caso de Bárcenas, el señor Bárcenas podría seguir siendo tesorero.
Sí, vamos a ver. El señor Bárcenas, cuando haya en su momento un juicio... muy probablemente va a ser condenado a una pena, o en fin, no quiero yo adelantar acontecimientos ni quiero prejuzgar la conducta de este señor. Es decir, no va por ahí el planteamiento de la reforma. Lo que está claro es que si le parecía tan oportuno al Partido Socialista que la financiación ilegal estuviera recogida en el Código Penal, ha tenido hasta hace tres años muchísimas oportunidades, dos legislaturas para poderlo hacer y no lo ha hecho. Hay que marcar límites, es decir, hay que establecer hasta qué cuantías merece el reproche, la sanción mediante multa, y a partir de qué cuantía, por su gravedad, se entiende que debe ser constitutivo ya de ingreso en prisión.
Pero medio millón de euros, ¿no les parece una cantidad que es un bueno, poco elevada? O sea, lo que quiero decir es que es complicado llegar al delito para que haya penas de prisión. Pues medio millón de euros, no sé, para cuando estamos hablando de subvenciones a partir, o sea, de donaciones a partidos políticos.
Pero es que no olvides que también está hablando del que recibe, y en los casos de corrupción que están saltando desgraciadamente a la opinión pública y que se está conociendo por los medios de comunicación y que se están enjuiciando todos, que además creo que en eso tenemos que tener esa tranquilidad de que la justicia funciona, se están hablando de cantidades muy superiores al medio millón de euros. Es decir, en los casos de corrupción que estamos conociendo, el que ha recibido esas donaciones está muy por encima del medio millón de euros. Había que establecer una cantidad, una cuantía. Ha parecido esa cuantía razonable, aunque ya, como ya he dicho, estamos en plena todavía tramitación del proyecto del Código Penal, y es uno de los temas que están abiertos a que puedan ser, en fin, se puedan modificar, se puedan seguir debatiendo.
Bueno, hay una última cuestión, y con esto acabamos con la reforma del Código Penal, que le quiero preguntar por la convención del próximo fin de semana, pero hay un último aspecto donde además su PID ha sido especialmente combativo, y ha sido en esa subida, para que todo el mundo sepa de qué hablamos, de la edad mínima de consentimiento sexual, que pasa de 13 años a 16. Sí. Decía el otro día la señora Rosa Díez, decía, bueno, hemos pasado de ser el país con la edad de consentimiento más baja a ser el país con la edad de consentimiento más alta, y en fin, debería haber un término medio.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ha habido también una cierta confusión. Bueno, traigo al hilo que esto ha sido una cuestión, quizás podría decir casi la que más se ha debatido en las comisiones y en las reuniones de ponencia que hemos tenido, lo cual resulta muy llamativo en una reforma de esta envergadura, que nos hayamos centrado tanto tiempo en esto, significa que no había tantas discrepancias. No es tampoco una cuestión anecdótica, no le quiero quitar con ello importancia, pero lo que está claro es que la edad para ese consentimiento de 13 años era un absoluto disparate. En los países de la Unión Europea la horquilla oscila entre los 14 y los 16 años, y lo que se está haciendo es establecer una protección del menor para en aquellos casos en los que haya relaciones con personas adultas, es decir, no entre iguales, porque parece que algunos grupos todavía no han comprendido bien el alcance de establecer un límite, una edad penal para ese consentimiento en esas relaciones. Es decir, el menor que tiene relaciones con menores evidentemente no tiene una limitación impuesta por la ley, como algunos creían. Lo que se está imponiendo es una limitación para proteger frente a ese adulto que, abusando de su superioridad emocional o intelectual, pues puede pues abusar de una niña, de un niño, pues eso, de 13, de 14 y, bueno, incluso de 15 años. Bueno, el tema del si 15 o 16 años es una cuestión que también queda abierta. Es decir, ha habido un intenso debate, puede parecer tan razonable los 16 como los 15. Se han pronunciado expertos. En su día el Ministerio de Sanidad trató el tema, hubo una comisión incluso específica para el análisis de este tema. Se estimó que los 16 era una edad adecuada para establecer ese límite de protección, pero bueno, que es un tema que, como digo, está abierto y podría ser modificado en el Senado.
Pero entonces, lo que sí que se mantiene es el permiso o la posibilidad de que menores de 14 años sí puedan casarse, por ejemplo.
Sí, claro.
Y claro, o sea, entre iguales. Sí, siempre entre iguales.
No, vamos a ver. No. Es que una cosa es que se case un menor con un adulto que tenga 14 años. Evidentemente va a haber un control de esa relación. Entre un señor, vamos a poner, de 40 o 50 años con una niña de 14, evidentemente va a haber un control de unos padres que van a conocer esa relación, va a haber un control de un juez que va a tener que autorizar ese matrimonio, y en este caso ese no es el problema, evidentemente. Lo que nos preocupa es que ese señor de 40 o de 50 pues pueda abusar de un niño o de una niña con 14 años puntualmente. Entonces es bueno marcar un límite a partir del cual ese menor, ya digo, lo hemos marcado en 16 años, no tenga que pedirle autorización a nadie, pero por debajo del cual, si sea necesario,
Muy bien, pues nos quedan tres minutos, señor Castillo, para preguntarle por esa convención del Partido Popular que se va a celebrar, estamos a jueves, mañana por la tarde, el sábado y el domingo. ¿Qué esperan ustedes de esa convención?
Bien, bueno, es una convención de trabajo, es decir, en el que ya se han constituido numerosas mesas de trabajo, ponencias, se van a abordar a temas que entendemos que son los temas que interesan a la sociedad. Como consecuencia de esas reuniones, de esos trabajos, de esas ponencias, pues luego hay unas conclusiones que son con las que nos queremos presentar a los ciudadanos, intentando pues dar respuesta en aquellos temas que especialmente son más sensibles y especialmente les afecta. Las materias pues son muy variadas, es decir, que abordan prácticamente pues todo tipo. En la parte que a mí, en el área que a mí me incumbe, evidentemente, pues temas de justicia, temas de constitucional. Es decir, eso digo, son tres días de intenso trabajo. No son días de aplausos ni de autorreconocimiento, sino de trabajar para
ni
todos.
De nombrar candidatos, y ni nada, ¿no?
Sociedad.
De esto.
Bueno, en principio eso es un tema que queda abierto también, esto como el Código Penal, ¿no? Bueno.
Esto está abierto. Esto no puede ser. Bueno, tema, o sea, esto no es para cerrar.
No, yo no,
esto es para...
no descarto, ¿sí, no? Ni afirmo, porque además es que no dispongo de esa información, si se aclararán o no algunos candidatos, pero bueno, los rumores apuntan a que pueden sonar nombres y podemos tener noticias.
Una última cuestión, con la reforma del Código Penal, señor Monedero, hubiese tenido que, no sé si ingresar en prisión por estar cobrando dinero, no, hombre, de una manera irregular. No, oye, espera que voy a meter un poquito yo de caña.
La percepción de... efectivamente, de subvenciones públicas de forma irregular, efectivamente está penado en el Código Penal, y además de la devolución del dinero, pues en determinados casos puede conllevar hasta la pena de prisión. Pero bueno, no conozco exactamente las cuantías ni el caso, y por eso no puedo pronunciarme.
425.000 euros. Bueno, pero de esto hablaremos en otro momento, Jaime, que es que tú últimamente estás muy... Tienes síndrome de Estocolmo tú con Pablo Iglesias y con Monedero.
Ha sacudido más dialécticamente al señor Monedero que yo.
Por eso lo digo. Por eso lo digo.
En fin, ¿a quién nos acudes tú, Jaime?
José Miguel del Castillo, portavoz de Justicia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque sé que tiene usted que preparar ese encuentro que va a tener con la oposición en un ratito, para hablar precisamente de esas medidas contra el terrorismo yihadista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que ustedes lo convencionen bien, quiero decir, en el Partido Popular. Hablaremos de la convención el lunes también. Daniel Bardavío,
bueno,
¿qué quiere que te diga, hijo?
Muchas gracias por todo, Eli.
Un besazo
enorme.
Eres
un amor.
Que te vaya muy bien.
Gracias.